No sé cuántos mensajes quedan todavía para terminar la serie de una iglesia que honra a Dios. Me parece que no muchos. Y el Señor ya nos guiará pues, a otras verdades que queremos también seguir predicando. Así que una iglesia que honra a Dios, hemos estado viendo por diferentes domingos, es una iglesia que adora a Dios. Es lo más importante, adorar a Dios. ¿Cómo adoramos a Dios? Pues adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Si adoramos a Dios en espíritu, quiere decir que nuestro espíritu está en buena comunión con Dios, que en nuestro espíritu hay luz y que en nuestra alma hay verdad. Y adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Y nos damos cuenta de que una iglesia que honra a Dios... le entró la alergia. Es una iglesia que ora. ¿Qué hora? A ver, vamos a darle un pañuelo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un pañuelo. Gracias. Es una iglesia que ora. Una iglesia que honra a Dios es una iglesia que vive una vida de santidad. Y todas estas cosas forman el cuerpo de una iglesia que verdaderamente agrada al Señor y honra al Señor. Una iglesia que honra a Dios es una iglesia que sirve. No que espera que le sirvan, sino que sirve. Una iglesia que honra a Dios es una iglesia que tiene un corazón y una mente abierta para aprender. Que evangeliza. Que pasa una inspección técnica espiritual, la ITV, ¿os acordáis? Una iglesia que honra a Dios es una iglesia que se sacrifica. La semana pasada estuvimos hablando acerca de estas verdades. Así que voy a repetirlo. Una iglesia que adora, que ora, que entiende la santificación, que sirve, que aprende, que evangeliza, que pasa la inspección, que se sacrifica. Y hoy vamos a ver un aspecto muy importante. Y una iglesia que honra a Dios es una iglesia que ama. Es una iglesia que ama. El tema de hoy, que es el amor, puede ser un tema muy fácil o puede ser un tema muy difícil. Y va a depender un poco con el corazón que tú vengas a la iglesia. No sé qué es lo que viene a tu mente cuando hablamos acerca del amor. Bueno, a unos muy posiblemente les vendrá muy poco, porque quizás no han experimentado pues, el amor en sus vidas. Quizás tampoco han experimentado demasiado el amor de Dios porque no se han acercado al Señor. Muchas de las personas pues, que viven en la sociedad pues, no son salvas y verdaderamente saben del amor, pero no conocen el amor verdadero de Dios, que es del que queremos hablar, el verdadero amor de Dios. Otros quizás cuando piensen en el amor pensarán: a ver qué puedo sacar yo de esta persona. Voy a amarle, voy a demostrarle para intentar sacar lo que pueda. Ahora, ¿cómo podemos entender verdaderamente lo que es el amor? Dios es el que ha creado el sentimiento del amor. El amor es un sentimiento y Dios ha creado los sentimientos. Y la Biblia dice que Él es amor. Y el verdadero amor de Dios es el amor ágape. Hemos hablado ya del amor en esta iglesia. De hecho, es que hemos hablado mucho acerca del amor. No sé si te acordarás o no, pero hemos estado hablando también el hermano Batori, ¿os acordáis? Hace algunos no estabais aquí, pero él también en Peñíscola trajo unos estudios hace, ¿qué? 3 años quizás, o 2 años, y estuvo hablando también acerca del amor y dio las definiciones del amor. Y yo también en alguna ocasión he dado las diferentes definiciones del amor. Está el amor ágape, que el amor ágape da sin esperar recibir nada a cambio. O sea, un momento, en un sentido es lo que César y Esperanza están haciendo con Emma Sofía, lo que hemos hecho con nuestros hijos. Ese amor también se mezcla con el fileo, que es, bueno, el amor de Dios es el ágape, es el que da sin esperar recibir nada a cambio. Como ya hemos dicho en muchas ocasiones, esta definición ya no la tenemos que saber de memoria. ¿Qué es el amor de Dios? Es una entrega autosacrificada. Yo me sacrifico en beneficio de la otra persona sin esperar recibir nada a cambio. ¿Y dónde aprendemos ese tipo de amor? Ya lo hemos dicho muchas veces, en el Calvario. ¿Qué es lo que Cristo pudo sacar de ti y de mí? Déjame que te diga una cosa, nada, N-A-D-A, nada. Pero Él vino y se dio su vida por ti y por mí. Él se entregó de una forma autosacrificada para que yo me beneficiara. Y ese es el amor de Dios. Incluso ese amor llega a dar su vida por otra persona, que es lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Él vino para salvarnos. Ahora, ¿cuál es la base para poder conocer y experimentar este amor verdadero? La base para poder empezar, o sea, para poder conocer el amor verdadero es conocer a Dios. Si tú no conoces a Dios, no vas a poder entender lo que es el verdadero amor de Dios. Y antes de seguir adelante, todos estamos ahí en esa carrera, ¿de acuerdo? Todos estamos ahí en el aprendizaje. Y tú digas, es que yo estoy, yo no sé si tengo el amor de Dios o no. Bueno, si tienes al Señor Jesucristo, si te has convertido, si le has pedido al Señor que te salvara, si el Señor ha perdonado tus pecados, el amor de Dios mora en tu corazón, pero ahora tenemos que abundar más y más en ese amor. Tenemos que nadar. No sé si está en el Cantemos o no, Josep, pero está ese himno, el himno este que dice... Si lo puedes buscar, por favor, y lo vamos a leer, y quizás lo vamos a cantar después. Yo creo que sí que está.
¿Cuál es?
Es el si todo el mar fuera un papel y toda el agua tinta, y no sé, no me acuerdo ahora, pero es un himno precioso, que si está, lo vamos a cantar, y yo estoy seguro que sí que está. Pero realmente es importante conocer el amor de Dios y nadar en ese mar del amor de Dios. La pregunta es, ¿hay alguien a quien verdaderamente amas? Aparte del Señor. ¿Hay alguien a quien verdaderamente amas? ¿Hay alguien que verdaderamente darías tu vida por esa persona? No, no respondas ahora en voz alta. ¿Quieres estar con esa persona? ¿Con él o con ella? ¿Amas a Dios de la misma manera? O incluso tendríamos que amarlo más. Pero como mínimo. Yo he hecho la pregunta, ¿no? ¿Hay alguien a quien verdaderamente amas? Y eso nos ayuda a nosotros a ponernos un poco ahí en ese listón, ¿verdad? Pues sí, yo amo a una persona. Bueno, ¿cómo amas a Dios? ¿Le amas más que a esa persona? El Señor dice que quien ama a padre o a madre, o a esposo o a esposa, o incluso su propia vida, más que a mí. Así que todos tenemos un camino muy largo que recorrer, porque Dios dice que Él quiere que nosotros le amemos a Él por encima de todas las cosas y de todas las personas. Él quiere ese tipo de amor de nuestra parte. Por supuesto, ese tipo de amor incluye muchas cosas. Incluye una devoción, incluye una búsqueda, incluye una entrega, incluye palabras bonitas y bellas, incluye una comunión, incluye una permanencia, incluye hablar de Él, incluye hablar con Él, incluye andar con Él, incluye leer de Él, incluye vivir para Él, incluye obedecerle. Dice, madre mía, estoy muy atrás, ¿eh? Estoy muy atrás. Bueno, estés donde estés, allí estés donde estés, da un paso al frente y di, Señor, esto yo lo necesito. Yo necesito amarte más. Estés donde estés, no importa. Si estás en el barco, dentro del barco, y tú sabrás si estás o no estás, y esa es una pregunta vital, que todos sepamos si verdaderamente hemos nacido de nuevo o no, no vaya a ser que nos despertemos en el infierno un día, ¿verdad? Tú sabes si verdaderamente, a pesar de lo carnal que pueda ser, a pesar de lo espiritual que pueda ser, tú sabes en el fondo de tu corazón si verdaderamente has nacido de nuevo. El Señor te lo dice. Tienes ese testimonio del Espíritu. Si no tienes el testimonio del Espíritu, entonces conviértete, ¿verdad? Pero si tienes el testimonio del Espíritu en tu corazón, estés donde estés, hoy es el día para dar un paso más allá y decir, Señor, no te amo como debería amarte, pero quiero amarte más. Fíjate, coincide un poco, ¿no?, con el 14 de febrero, ¿verdad? El Día de los Enamorados. Yo hace Ayer le decía a mi esposa, hace 35 años, ayer le dije por primera vez a mi esposa, oye, me gustaría salir contigo. Y nos fuimos al Tibidabo, ¿no? ¿Todos conocéis el Tibidabo? Vivíamos ahí en el Valle Hebrón. Bueno, yo vivía en Hospitalet, ¿verdad? En Santa Eulalia, pero me llevé a mi esposa ahí al Tibidabo. Ah, no, sí, al Tibidabo. Y allí en un banquito, que creo que ya no está el banquito ni nada, pero allí en un banquito nos sentamos y como que le dije, oye, me gustaría un día casarme contigo. ¿Y sabéis lo que me respondió? Me dijo, vamos a dejar pasar 6 meses. Bueno, vale. Vamos a orarlo, vamos a orarlo. Y dije, vale, perfecto, me parece estupendo. Vamos a orarlo, 6 meses. ¿Sabéis una cosa? Era 14, el día 21, una semana, era un jueves, me parece. Una semana más tarde, éramos novios. Y un año y medio más tarde, más o menos, estábamos allí en Valle de Hebrón casándonos. Y ya han pasado desde ayer, que fue el primer día que le dije algo. No, no coincidió, ¿eh? No, pensé que era el día... No, por lo menos no me acuerdo de eso. Pero sí que me acuerdo que fue el 14 de febrero y el 21, pues ya nos comprometimos. Y un año y medio más tarde, pues ya estábamos casándonos. Y un año más tarde, nació Sara. Y después nació Dani, y después Ana, y después Debbie. Y ya han pasado 35 años, gloria a Dios. Y vamos en la lucha, ¿verdad? No penséis que bueno, es como todo matrimonio, pues hay sus momentos, ¿verdad? Es que sí, a todos nos pasa, ¿no? Pero gloria a Dios que vamos adelante conociendo un poco más del amor de Dios y nadando en ese amor. Pero más importante es que tú sepas que estás casado. ¿Estás casado? ¿Tienes el anillo con el Señor? ¿Le has entregado tu vida? ¿Le has dicho, Señor, sálvame? Entender bíblicamente el tema del amor va a depender un poco de la distancia que te encuentres del Señor. Es como cuando tenemos frío. Tenemos frío y tenemos una estufa de gas butano y no sé, pero yo a veces me acerco allí, estoy estudiando en el despacho donde trabajo, preparando las cosas y tal, tengo una estufa de butano y a veces me levanto la bata y porque es que hace mucho frío ahí, ¿sabes? Y para que me entre el calorcito, me acerco a la estufa, ¿no? Y uy, qué bien el calorcito. Pues es lo mismo ocurre con el Señor. Cuando tenemos frío nos acercamos a la estufa, quizás en esta mañana hay frío espiritual en tu corazón. Acércate al Señor. Ábrele tu albornoz o lo que tengas y deja que el calor del Señor entre dentro de ti. Si queremos notar los efectos del amor de Dios, tenemos que acercarnos al Señor. Antes lo hablamos. Pues a lo mejor necesitas irte a tu habitación. A lo mejor necesitas irte al bosque, a los pinos, ahí solo, a un parque, sentado, sin que nadie te vea, ni nadie te moleste, ni nadie te escuche. Y ves allí y dile, Señor, quizás no te he amado como te he tenido que amar, pero te quiero amar más, Señor. Quiero amarte más. Quiero dar un paso. Quiero que realmente la infusión del Espíritu sople en mi velero y tú me vayas llevando, como dice el Señor. Esos son los que son guiados por el Espíritu. El viento no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, pero esos son los que son guiados por el Espíritu. Así que busca ese tiempo con el Señor. Apártate y dile, Señor, pues no te he amado, por lo menos... A lo mejor he dicho que te he amado, pero verdaderamente no te he amado. No te he amado. Ha habido en mi vida tantas cosas, no te he obedecido, he hecho mi voluntad, he ido a la mía, ¿verdad? Así que acércate al Señor. No digamos solamente con nuestra boca, yo amo al Señor, y después que nuestros hechos lo nieguen. Puedes saber la distancia en que te encuentras del Señor en ese amor por el piloto automático. ¿Cuál sería el piloto automático? Perdón. ¿Cuál sería el piloto automático de saber de la distancia que te encuentras del amor de Dios? Bueno, todos los aviones, los grandes, llevan pilotos automáticos. Y entiendo que pueden aterrizar y pueden despegar con el piloto automático. Creo que es así como funcionan en los aviones comerciales, los 747. Aquí tenemos a un futuro piloto, tiene ganas de ser piloto. Y bueno, pues que el Señor te bendiga, Juan Sebastián, ¿verdad? Pero los aviones llevan pilotos automáticos. ¿Cómo sé yo que estoy cerca del Señor? Lo sé por el piloto automático. ¿Cuál es el piloto automático? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso que decíamos antes en los comunicados. El viento sopla de donde quiere, no sabes ni de dónde viene, de dónde va, pero así son todos los que son guiados por el Espíritu. Y tú en tu vida ves el fruto del Espíritu en tu vida, más o menos, ¿de acuerdo? Lo ves y dices, el Señor me está guiando y yo no lo veo mucho, pero yo quiero estar más cerca del Señor. Y quizás hoy es el día en el que te apartes y busques de esa comunión con el Señor, de ese amor del Señor, de ese fruto del Señor. Si no estás cerca del Señor, el viento no soplará y tú no vas a tener paciencia, ni vas a tener benignidad. Y no vas a tener paz en tu corazón, ni gozo, ni fe, ni mansedumbre, ni templanza. Y lo que va a salir de ti va a ser el fruto de la carne. El verdadero amor de Dios motiva a amar y a tener un verdadero amor hacia Dios. O sea, lo repito, el verdadero amor de Dios es lo que motiva para que yo pueda amar a Dios de vuelta y como consecuencia a los hermanos. Así que Él tiene que ser la persona más importante en tu vida. Más que tu esposo, más que tu esposa. Por mucho que queramos a nuestras esposas, por mucho que queramos a nuestros esposos, por mucho que queramos a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros padres, Él tiene que ser el número uno en nuestra vida. Sus prioridades tienen que convertirse en mis prioridades. Sus gustos tienen que convertirse en mis gustos. Las cosas que Él odia tienen que ser las cosas que nosotros odiamos. Sus metas y objetivos tienen que ser los nuestros. Ahora, ¿qué es lo contrario de amor? Bueno, alguien quizás diría es odio. Es amargura de corazón. Y es muy importante que seamos estrictos con nosotros mismos en esta mañana. ¿Hay alguna raíz de amargura en tu corazón hacia alguien? ¿Hay alguna raíz de amargura en tu vida? No ahora solamente, sino nunca. La raíz de amargura, la amargura, es como un cáncer. La Biblia dice, creo que es en Hebreos 13:15. No estoy del todo seguro, pero creo que es Hebreos 13:15. Si no recuerdo mal, me vais a perdonar un momentito. No, es Hebreos 13. Creo que está en el 13, ¿verdad? Hebreos 13:12. No, habla acerca de que no haya, lo digo de memoria. Si alguien lo encuentra, por favor, ayudarme con este versículo. ¿Alguien tiene una concordancia? Yo creo que es Hebreos 13.
¿Qué dice acerca
de amargura? La amargura. Tenía en mi mente y no lo he apuntado. Y bueno, es igual, está ahí, está en la Biblia. No se ha ido de la Biblia. Dice que si alguno tiene alguna raíz de amargura, yo creo que es el capítulo 13, pero no estoy seguro. Bueno,
es el 12, me parece.
¿12? ¿12:15?
12:15,
ya, yo sabía que estaba por ahí, por el final. Sí, gracias. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces aquí tenemos aquí dos cosas, el mensaje de hoy. Tenemos el amor de Dios y tenemos lo contrario del amor de Dios, que es la amargura en el corazón, el odio en nuestro corazón. Una cosa viene de Dios y otra cosa viene del diablo. Tú no puedes decir, bueno, solo tengo una pequeña raíz de amargura, solo una pequeñita, solo una pequeña. No puedes. La Biblia dice que toda la raíz de amargura, que es lo que tenemos que hacer con la raíz de amargura, es como cualquier planta que se está comiendo las vitaminas del rosal. Si a ti te gustan mucho las plantas, pues eres un enamorado de las plantas, vas a ir quitando de vez en cuando esas plantitas, esas hierbas malas que aparecen al lado de tus plantas preciosas, que esas plantas o esas hierbas van quitando la savia y las vitaminas de la tierra, se la comen ella y el rosal pues se queda así, o cualquier árbol o cualquier planta. La Biblia dice que la raíz de amargura, 12:15, estorba para que yo realmente conozca el amor de Dios, conozca ese amor del que hemos estado hablando al principio, y destruye, no solamente te destruye a ti, sino destruye a los demás. Dice que la raíz de amargura estorba, y además, si tú no la quitas, otros quedan contaminados. Tienen una influencia poderosa en aquellos que están a tu alrededor. Y se contaminan. Y a lo mejor el pecado que tú has ido arrastrando en tu juventud, si tú no quitas esa raíz de amargura, ese pecado se traspasa a la siguiente generación. Y lo que tú no has querido en la siguiente generación se te revuelve sí o sí. Y llegas un momento donde dices, ¿cómo puede ser que me esté pasando a mí esto? Y es que tú no has solucionado la raíz de amargura en tu corazón. Y ese es el problema. Aquí tenemos dos extremos. Tenemos el extremo del amor de Dios y tenemos el extremo de la amargura. Una cosa viene de Dios, otra cosa viene del diablo. Es verdad que estamos todos en un proceso de aprendizaje y de crecimiento en la vida cristiana. Pero tenemos que abrir los ojos muy bien. Tenemos que entender claramente dónde nos encontramos. Hay cosas que no podemos permitir en nuestra vida porque van a afectar a otros y a las siguientes generaciones. Así que mira muy bien, yo también, es algo que todos tenemos que hacer. O sea, estoy predicando a vosotros y me estoy predicando a mí y nos estamos predicando a todos. Es muy importante que tú examines tu corazón en esa ITV espiritual y tú soluciones. Si tienes que ir al pasado, 10, 15, 20, 30 años atrás y arreglar algún tipo, esto no es psicología, ¿eh? Esto no es psicología, esto es Biblia. Esto es lo que la Biblia enseña. Y lo que la Biblia enseña es que quizás tengo que ir para atrás los años que sean y tengo que arreglar mis raíces de amargura, porque si no las voy a llevar conmigo y otros van a quedar contaminados. Así que el amor verdadero de Dios, donde está el amor verdadero de Dios, no hay raíz de amargura, no hay semejante cosa. Dios, el Señor, demostró su vida entregando su vida por nosotros, pecadores. ¿Tú te crees que tú te merecías que el Señor muriera por ti? ¿Tú crees que tú valías algo? No, es que claro, el Señor murió por mí porque yo valía algo. ¡No! Todos éramos pecadores, todos éramos basura podrida, que no valíamos para nada, y el Señor vino y dio su vida por nosotros. Y si el Señor hubiera seguido el patrón de Adán y Eva y nuestro patrón, todos estaríamos en esta mañana condenados. Así que todos necesitamos humillarnos delante del Señor, mirar ¿dónde quizás hemos permitido que esa raíz de amargura creciera en nuestra vida y tratar con ella rápido? Es como aquel que va al médico y el médico le dice, mira, oiga, la analítica canta. A ver, usted tiene colesterol por un tubo, los tubos, las arterias, ¿verdad? Usted tiene mucho colesterol, tiene muchos triglicéridos, su hígado está a punto de petar. Oiga, además, hay un quiste en el riñón izquierdo y tiene aterosclerosis y bueno, no sé, ¿y qué haces con ello? Pues tienes que poner hilo a la aguja y tienes que empezar a trabajar y tienes que empezar a tratarte y tienes que mirar. Pues en la vida cristiana es lo mismo. Todos conocemos el amor de Dios y todos queremos dar ese amor de Dios, no solamente de vuelta al Señor, sino también que se manifieste entre los hermanos. Y esto es lo que la palabra de Dios enseña. A lo mejor tú dices, pues yo no tengo ninguna raíz de amargura en mi corazón. ¿Y qué acerca de tu suegra? ¿Qué acerca de tu vecina? ¿Qué acerca de tu tía? ¿O qué acerca del hermano de la iglesia? ¿O qué acerca del pastor? A lo mejor tienes alguna pequeña raíz o grande raíz de amargura. ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque esa raíz de amargura no te va a dejar crecer. Y en lugar de ir hacia arriba, conociendo más el amor de Dios cada día, vas a ir hacia abajo. Y en lugar de que el Espíritu Santo, con su viento y con su poder, lleve tu barco hacia adelante, te vas a quedar varado y te vas a ir a las rocas y finalmente vas a quedar destruido. No que no seas salvo, serás salvo así como por fuego, posiblemente, pero tu vida cristiana y tu influencia sobre otros aquí en la tierra será bastante nula, bastante nula. Así que la pregunta en esta mañana podría ser: ¿puedo decir en mi corazón que no tengo ninguna raíz de amargura en mi corazón hacia Dios o hacia ninguna persona? No quiere decir que no hayan situaciones, y si hay una situación con alguien, se arregla. Esa es la regla de tres de Dios. ¿Tú tienes algún problema con algún hermano? ¡Arréglalo! Es lo que yo hago con aquellos que tengo problemas. ¿Tengo un problema con mi esposa? Yo no lo dejo aparcado ahí, día tras día, semana tras semana. Yo voy y hablo con ella, o ella viene y habla conmigo, o hablamos. Y lo solucionamos lo antes posible. Lo antes posible. Porque es terrible estar mal con tu esposa o con tu esposo, ¿verdad? O con tu familia, con tus hijos. Hay que arreglarlo lo antes posible. Pero ¿hay alguna raíz de amargura en tu corazón hacia Dios o hacia alguna persona, algún hermano en la iglesia? Tienes que solucionarlo, porque de otra manera no vas a poder ir adelante. El amor por los hermanos es una prueba de nuestra conversión y es lo que realmente agrada al Señor. Las divisiones, los odios, las raíces de amargura en el corazón deben eliminarse como eliminas tú la basura de tu casa. ¿Verdad que no dejas la basura en tu casa? Las bolsas de basura que haces con las pieles y todo lo que tiras a la basura, tú no lo almacenas en tu casa. Tú lo sacas al contenedor para que el camión de la basura se lo lleve. Lo mismo tenemos que hacer con nuestro corazón. Tenemos que hacer una limpieza profunda de nuestro corazón. Ahora yo necesito hacer una limpieza en mi ordenador. Me va un poco lento. Pastor Josep me está echando una mano, ¿verdad? Él es el especialista en ello. Y me va lento y necesito limpiarlo, porque si no, me va lento y lento y no hay manera. Y te pones de los nervios cuando el ordenador va lento y no quiere, no hace lo que tú quieres que haga, ¿verdad? Y necesita, ¿qué necesita? Una reinstalación desde cero. Menudo problema. Una reinstalación desde cero. Van a tener que ponerle los programas otra vez y todo otra vez. Pero hace falta. Es trabajo, pero hace falta. Espiritualmente es lo mismo. La Biblia dice que tener amargura en el corazón es peor que tener basura almacenada en la casa. Y el amor Filadelfia tiene que cultivarse. ¿Qué es el amor Filadelfia? Bueno, es el amor de hermanos. Es el amor de vientre. Dos hermanos que han salido del mismo vientre. Y son hermanos y se aman. A veces veo a mi esposa llamar a su hermana y habla por la mañana. Bueno, son hermanas y hablan. Y también veo a mi esposa pues llamar a una, llamar a otra, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos hacer. Fomentar el amor Filadelfia. Delfos, hermanos, fileo, amor. Una palabra compuesta. Amor de hermanos. Amor de dos personas que han salido del mismo vientre. Tú dices, oye, es que yo con mis hermanos de la carne me llevo fatal. A lo mejor sí, ¿verdad? Pero tienes que llevarte bien. No hay otra manera en la iglesia de funcionar si no es llevándonos bien los unos con los otros. ¿Tienes un problema conmigo? Habla conmigo. Yo tengo un problema contigo, hablo contigo. Y las cosas tenemos que solucionarlas para poder ir adelante siendo una iglesia que honra a Dios demostrándolo en el amor. Porque si no, cerremos la puerta y dediquémonos a otra cosa. Tenemos que amarnos los hermanos en esta iglesia. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Filadelfia. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Permanezca el amor fraternal, Hebreos 13:1. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces es que yo no puedo amar a este hermano. Habla con el hermano, habla con él, soluciona los problemas, busca esa libertad espiritual en tu corazón. Cuando tú tienes una raíz de amargura, no hay libertad, no creces, no tiras adelante. El Espíritu no te guía, no te lleva, no te impulsa a ir hacia adelante. Es imposible. Así que Dios dice que somos el templo del Dios viviente, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si es verdad que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces tenemos que practicar esto tan importante. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, en la iglesia aquí somos un cuerpo. Y tú eres un miembro de ese cuerpo y yo soy ese miembro, otro miembro de otro cuerpo, del mismo cuerpo, no de otro, sino del mismo, ¿verdad? Y todos estamos en el mismo cuerpo y todos tenemos que ayudarnos mutuamente. El cuerpo es algo integral, no es aquí, esto y aquí, no, es algo integral, muy importante. Cuando a mí me duele el brazo, pues todo mi cuerpo se duele y todo mi cuerpo está pendiente del brazo. Lo mismo ocurre en la iglesia del Señor. Cuán importante es que vayamos edificándonos unos a otros en ese amor de Dios. ¿Qué pasó cuando un miembro en el cuerpo está enfermo? Pues como he dicho, todo el cuerpo se duele y entonces tenemos un problema. Así que tenemos los dos extremos hoy. Tenemos el amor de Dios, ese amor que es una entrega autosacrificada en beneficio del otro. Y tenemos aquí en el otro extremo, pues el diablo, la raíz de amargura. ¿Y sabéis una cosa? Hay mucho de esto, ¿eh? Hay mucho más de lo que nos pensamos. Y cada uno de nosotros tenemos que ser honestos y sinceros. Y si queremos quitarnos el colesterol de encima y quitarnos el tumor del riñón y queremos quitarnos los triglicéridos y tener un cuerpo sano, entonces tenemos que tratarlo. Y tú no puedes simplemente dejarlo ahí y pensar que solo se va a curar. No se curan solas las cosas. Tú tienes que poner hilo a la aguja. Cosas no se curan solas, especialmente las espirituales. Y aquí tenemos los dos extremos, el amor de Dios y la raíz de amargura en los corazones de creyentes. Estamos hablando de creyentes. Y es muy importante que tú mires aquí a la derecha y digas, ¿tengo yo alguna raíz de amargura? Contéstate, hermano, contéstate. Si tienes alguna raíz de amargura en tu corazón, hoy es el día y es el momento para solucionarlo. Si no, la influencia del Espíritu no va a soplar en tu velero y no vas a poder ir adelante. Cuando tú pongas el piloto automático y compruebes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, tú digas, no, no, si es que yo me acerco mucho al Señor. Pero si pones el piloto automático y miras en tu mente dónde estás, te darás cuenta, eso es la realidad. Es la realidad. Y es lo que Dios quiere que tratemos, nuestro corazón. Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a leer este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 13. Y ya no creo que se me olvide más. Hebreos 12:15. ¿Se te va a olvidar a ti? ¿Se te va a olvidar? Yo pensaba que era 13. Pensaba que era 13:15, pero no. Es 12:15. ¿Dónde está ese versículo? Vamos a repetirlo todos en voz alta. Hebreos 12:15. Una vez más. Hebreos 12:15. Acuérdate de 12, los apóstoles, 12 apóstoles, ¿eh? 15, no sé lo que vas a hacer con 15, pero acuérdate de 15. La mitad de 30, de acuerdo, la mitad de 30. Hebreos 12:15. Un versículo, ¿eh?
Son las 12 y 15.
Ah, es verdad. Son las 12 y 15.
Hoy es 15.
Justo, hoy es 15. ¿Eh? Acuérdate, un día más del día de los enamorados. Hebreos 12:15. Es un versículo que puedes juntar con Juan 3:16. Porque hace muchísima falta en las iglesias, en las familias, en los matrimonios, etcétera, 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 etcétera. Y si tú puedes conquistar esta realidad en tu vida, vas a experimentar la libertad del cielo. Te lo puedo asegurar. Si tú dices, a ver, ¿tengo yo alguna raíz de amargura en mi corazón contra alguien? A ver, no tengo ninguna raíz de amargura. ¡Gloria a Dios! Vas a poder ir adelante a pasos agigantados. Primera de Corintios 13, el capítulo por excelencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando yo estaba estudiando para este mensaje, esta semana, digo, no te queda nada. No te queda nada. Porque si uno es sincero y miras estas cualidades, dices, madre mía, Señor, ¿cuánto necesito de ti para que tú me ayudes? Yo no sé, a lo mejor hay alguien aquí que dice, no, yo lo he alcanzado, yo amo, como dice Primera de Corintios 13, yo amo. Bueno, pues ven aquí y predica esta mañana para que todos te escuchemos, ¿verdad? Si has alcanzado eso. Yo creo que ninguno de nosotros lo ha alcanzado. Y la única manera de poder alcanzar esta verdad es estando cerca del Señor. Es estando cerca del calor. Es examinando en tu corazón si hay alguna raíz de amargura. A lo mejor hay un problema con un hermano, pero lo solucionas. A lo mejor hay un problema con la esposa, pero no dejes pasar mucho tiempo. Lo solucionas, se soluciona. Evidentemente, estamos en ese proceso y nunca vamos a terminar. Y yo no sé dónde estás tú en esa lista, ¿verdad?, de verdades. Pero hermanos, hay una cosa muy importante y es que el amor es esencial. Es esencial. No podemos vivir sin ese aspecto esencial en la vida del amor. Y tú examínate, y yo sé que me estoy repitiendo, pero examínate y si hay raíz de amargura, quítala. El amor es esencial. Es más esencial que la profecía. Fíjate, cuando el apóstol Pablo escribió Primera de Corintios, los dones apostólicos todavía estaban. O sea, había, los apóstoles tenían el don de sanidad, el don de hablar en lenguas. A propósito, no eran lenguas así como raras, que nadie entiende, eran lenguajes. 19 dialectos, Hechos capítulo 2. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación correcta del don de lenguas apostólico en el siglo I. Lo que tenemos hoy en día es una falsificación. Así que, cuando Pablo escribió 1 Corintios 13... todavía los dones apostólicos estaban en la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, si yo tuviese profecía y pudiera profetizar, pero no tengo amor, en cambio tengo raíces de amargura en mi corazón, de nada me sirve. Primero tengo que arreglar esto de aquí antes de poder decir, no, yo tengo el espíritu de profecía, o tengo el don de profecía, o yo oro al Señor mucho, o yo leo la Biblia mucho, hermano. Arregla esto de aquí, para que realmente el timón o el piloto automático digas, no, yo voy con el piloto automático porque verdaderamente noto la influencia del Espíritu en mi vida, pues la veo. Veo que el Señor está guiando, el viento sopla de donde quiere y no oye su sonido, mas ni sabe de dónde quiere, de dónde viene ni a dónde va. Así todos son los que son guiados por el Espíritu. Y tú te das cuenta de que realmente el Señor te está guiando por el piloto automático, porque lo ves en ese fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y tú te das cuenta de que el Espíritu realmente te está controlando. El amor es esencial. Y es más esencial, fíjate lo que te voy a decir, voy a decir aquí, versículo 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios Los misterios. ¿Cuáles son los misterios? Vamos a suponer que hay alguien aquí que comprende al 100% la doctrina de la Trinidad. Bueno, yo espero que la comprendamos. Y si no la comprendes, te la crees por fe. Porque si tú dices que Jesús no es Dios, tienes un problema. Jesús es Dios. ¿De acuerdo? Pero si tú llegas a comprender todos los misterios, o sea, vamos a ver cuáles pueden ser los misterios. La Trinidad es un misterio. La elección es otro misterio. No, es que yo puedo ponerme detrás de este púlpito y explicar la predestinación y la elección como cualquier... Es que lo vais a comprender todos perfectamente. Pero me falta amor. Aunque yo pueda comprender todos esos misterios y explicarlos y compartirlos y explicarme la mar de bien, ¿verdad? Pero no tengo amor. La Biblia dice que de nada me sirve. Así que es más importante que la profecía. No que la profecía no sea importante. No que comprender los misterios no sea importante. A propósito, la verdad es básica. Para poder ser salvo, yo tengo que tener una comprensión de la verdad. Y yo no puedo simplemente, por ese amor sentimentalista, pues dejar colar las mentiras en la iglesia. Una vez una persona me dijo, no, es que tenemos que tener amor por encima de la doctrina. No, no es cierto. O sea, hay un equilibrio muy importante, muy fino. Tenemos que tener la doctrina bien correcta y comprendida bien en su totalidad, pero que esté verdaderamente bañada de ese amor importante. Más importante que la comprensión de toda la ciencia. Esto incluye el espectro de todo el conocimiento de las universidades, enciclopedias. Imagínate que tú eres un doctor y sabes todo. Si no tienes amor, un doctor en teología, un doctor en medicina, un doctor en ciencias o en astronomía, lo que tú quieras. Hermanos, el Señor dice que si tú puedes descifrar todos los misterios de la ciencia y no tienes amor, pues no sirve para nada. Hermanos, el amor es más esencial incluso que la fe. La fe puede ser como un grano de mostaza y es muy importante. La fe es básica, ¿verdad? Pero si tú no tienes el amor de Dios, por mucha fe que tú digas, si el amor de Dios, este de aquí, no sé los que escuchen por la grabación si me van a entender o no, pero este de aquí, el amor de Dios, el de la izquierda, ¿de acuerdo? Si tú dices que tienes mucha fe, pero no estás con ese amor de Dios cerca de él, que el calor te está dando, pues hermanos, por mucha fe que digamos tener, no tenemos nada. Versículo 3, o versículo 2, dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es generoso. Dar abundantemente sin amor no sirve para nada. Dios manifestó su amor dando. Así que el amor, por supuesto, es generoso, pero también es una generosidad, por supuesto, controlada. Porque tú no le puedes dar a tu hijo todos los caramelos que te pide, ¿no? Papá, dame un kilo de caramelos, vamos a la tienda de aquí de la esquina y lléname una bolsa con 2 kilos de gominolas y me las voy a comer todas. ¿Tú qué tienes que hacer? Bueno, pues el amor verdadero da y el amor verdadero discierne. El amor es capaz de sufrir. Versículo 4, el amor es sufrido. Quizás es una de las mejores cualidades del amor. Mientras todo va bien, pues todo va bien. Pero cuando las cosas se ponen feas, entonces te darás cuenta del amor que aquellos que dicen que te aman verdaderamente tienen. Está lleno de personas el mundo que están realmente dispuestas a decir que aman, pero sin sufrir, perseverando pacientemente en las desgracias y en los problemas de los demás. Ahora, como hemos dicho antes, el amor de Dios incluyó el Calvario. Sin el Calvario, Dios podría haber dicho que nos amaba, pero verdaderamente no hubieras ido muy lejos su amor. Él se entregó, el amor de Dios, como dice aquí, es sufrido, es benigno, no tiene envidia. Y eso es lo que no es el amor. Vamos a mirar un momentito qué es lo que no es el amor. Del versículo 4, la segunda parte, al 6. El amor no tiene envidia. Y no podemos quedarnos ahí mucho tiempo en estas definiciones porque se nos alargaría el tiempo. Pero ¿qué significa esto? Que no tienen tristeza o pesar por el bien ajeno. Una persona, pues, le han hecho un contrato de trabajo y además un contrato de trabajo bueno. Tú dices, dentro de tu, a lo mejor no lo dices, pero dentro de tu corazón, quizás esa raicita de algo, pues la Biblia dice que, ¿qué es lo que no tiene el amor? Envidia, no tiene envidia. El amor no se envanece, no se hincha como un pavo real. ¿Habéis ido al zoológico alguna vez? ¿Has visto los pavos reales cómo se hinchan? Son orgullosos, no se envanece el amor. No hace nada indebido. O sea, se comporta siempre correctamente. Ahora, todos tenemos que aprender en esa lista. Y todos tenemos que pedirle al Señor, ¿de qué manera nos acercamos a esas realidades? Acercándonos al Señor. Si tú te acercas al Señor, te acercas a la estufa porque tiene frío, te entra el calorcito. Si tú te acercas al Señor, el Señor nos va a dar todo esto. No busca lo suyo. Mira también por los intereses de los demás. No se irrita. O sea, no se provoca con facilidad. No se exaspera. No guarda rencor. O sea, resentimiento arraigado y tenaz. Un resentimiento. Y estás ahí. Y tú no puedes liberarte de ese resentimiento que está en tu corazón. Y a lo mejor es algo que ha pasado hace años. Pero lo traes, y lo traes, y lo traes. Oh, si el Señor hiciera esto con nosotros. Esos pecados que Él nos ha perdonado. Los trajera. El Señor perdona y olvida. Y es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Tenemos que estar dispuestos a perdonar y a olvidar y dejarlo en la cruz. No psicológicamente hablando. No, es que yo voy al psicólogo y en el psicólogo me han dicho que haga esto. No, es la sangre del Señor Jesucristo. Hermanos, el verdadero psicólogo espiritual está en la cruz del Calvario. Deja que su sangre corra por encima de ti, perdone tus pecados y ya verás cómo vas adelante como Dios quiere que vayas. No se goza de la injusticia, de la ilegalidad, de los atropellos, de los abusos, de las parcialidades, de las tiranías. No. Dios no se goza de estas cosas. ¿Por qué? Porque Él no se goza de la injusticia. Ahora, ¿qué es lo que sí que es el amor? Versículo 6, la segunda parte, dice, se goza de la verdad, de la evidencia, de la exactitud, de la veracidad, de la confirmación, de la franqueza, de la realidad. O sea, hay cosas que no es el amor, esto no es el amor. La envidia, la jactancia, el envanecerse, la irritación, el rencor, etcétera. Ahora, ¿qué es el amor? Se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo padece, todo lo aguanta, se conforma, lo sobrelleva, todo lo admite, todo lo cree. Dice aquí, el amor todo lo cree. Si tú me lo dices, me lo creo. ¿Por qué voy a dudar de lo que tú me digas? Si tú me lo dices, me lo creo. Todo lo admite, todo lo acepta, todo lo espera. Permanece con ello o en ello hasta que haga falta. Voy a esperarlo. Todo lo soporta, todo lo sostiene, todo lo sustenta, todo lo mantiene, todo lo resiste, todo lo sufre. El amor nunca deja de ser. Ahora, el amor es supremo, supremo. La Biblia dice que un día la fe dejará de existir. Es verdad, un día estaremos en la eternidad y yo ya no necesitaré, ni tú tampoco necesitaremos fe, ¿verdad que no? Un día la fe desaparecerá, ya lo veremos cara a cara. Ahora vemos como por espejo. Un día veremos cara a cara y la fe se acabará. Gloria a Dios. El día que no tengamos que tener fe, que desaparezca. La esperanza va a desaparecer. Porque si ya lo tenemos, ¿a qué esperarlo? Si ya estamos en la presencia del Señor, ¿a qué esperarlo? Así que la fe un día se esfumará. La esperanza un día se esfumará. Que no se te escape, ¿eh, César? Pero el amor permanecerá para siempre. ¿Va a dejar de existir el amor alguna vez? ¿Estaremos en la eternidad con el Señor? y allí no habrá fe, no habrá esperanza, pero experimentaremos el amor de Dios. ¡Wow! ¿Cómo lo vamos a experimentar? Cuando estemos ya sin carnalidad, sin ninguna raíz de amargura en nuestros corazones, sin la vieja naturaleza, sin la carne, sin los problemas, sin el paro, sin todas esas situaciones difíciles que en la vida pues cuestan, ¿verdad? Estaremos allí y experimentaremos en toda su totalidad el ágape de Dios, el verdadero amor Filadelfia. Estaremos allí, no vamos a necesitar de nada más. Con el amor de Dios y el verdadero amor Filadelfia, estaremos allí en la eternidad gozando y gozando y gozando y gozando. Pero Dios quiere que esto lo empecemos a experimentar aquí en la tierra. Por eso la necesidad de predicar este mensaje. Si no hiciera falta, no lo hubiera predicado. Pero este mensaje hace falta en esta iglesia. Este mensaje hace falta en tu corazón y en mi corazón. Tú examínate, ¿dónde estás? ¿Estás aquí o estás aquí? Si estás aquí, solucionalo, porque si no, no vas a ir adelante. Pasen los años que pasen. Pasen las décadas que pasen. Si tienes que ir para atrás, 30, 40 años, hazlo. Habla con quien tengas que hablar. Escribe las cartas que tengas que escribir. Escribe los correos, las llamadas telefónicas. ¡Hazlo! Y soluciona esa raíz de amargura que hay en tu corazón para que no se te revuelva en esa nueva generación que tú estás intentando levantar y que un día no sea demasiado tarde. Las raíces de amargura o se quitan y tú las exterminas o ellas te exterminan a ti y contaminan al resto de la gente que está a tu alrededor. Así que vamos a hacer caso a estas verdades. Acerquémonos al Señor hoy, hablemos con Él y hagamos lo que tengamos que hacer para que esa analítica después pueda salir prácticamente perfecta. Mi madre, las analíticas, salen perfectas. No tiene colesterol, no tiene ácido úrico, no le duele nada. Es la edad, es la vejez, ¿verdad? Está bien. Que podamos estar así nosotros. Físicamente no sé. A veces, ¿verdad? Pero espiritualmente, que verdaderamente podamos ir adelante siendo guiados por la influencia del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas y en cada una de nuestras familias. No sé, hermano, ¿te hace falta estas verdades a ti? ¿Te hacen falta? Pues meditemos en ellas. Digámosle, Señor, a mí me hacen falta. Ayúdame, Señor. Haz que yo me acerque más a ti, para que verdaderamente pueda ser un instrumento en tus manos que tú puedas usar para tu gloria y tu honra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú eres un Dios sabio. Eres un Dios, Padre, lleno de amor. Señor, qué poco comprendemos tu amor, ágape. Señor, perdónanos, Padre Celestial. Haz que podamos nadar en ese mar del amor de Dios, Señor, y que podamos compartirlo, y podamos meditarlo, y podamos dejarnos guiar por ese piloto automático, y que la influencia de tu Espíritu, Señor, mueva nuestras vidas, que coja en su totalidad esas velas esparcidas para que podamos ir, Señor, navegando por el mar de la vida en el poder de tu Santo Espíritu, como lo hizo Esteban y como lo hizo Felipe, y como lo hicieron otros muchos en la historia, Padre. Señor, bendice esta iglesia. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos. Yo te pido que tú los bendigas grandemente, Padre. A cada uno, desde el más joven hasta el más mayor, Padre Celestial. Bendigas a sus familias. Bendigas a cada uno de sus hijos, cada uno de sus nietos, a los esposos, a las esposas. Señor, haz un milagro en nuestra iglesia. Que aquellos que, Señor, necesitan, Padre, acercarse a ti, acercarse el uno al otro, que con humildad y respeto y de una forma bíblica lo puedan y lo podamos hacer, Señor. Oh, Padre Celestial, Señor, que en ningún momento el orgullo tome posesión de nuestros corazones, sino que en todo momento la humildad, Señor, y esas características bíblicas de tu Espíritu puedan gobernar cada una de nuestras vidas, Padre. Y ahora nos encomendamos a ti para el resto de este día, en el precioso y bendito nombre de nuestro amado Salvador. Te amamos, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gracias por tu sangre que nos limpia, Señor, de toda contaminación de carne y de espíritu. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz, la cual la derramaste para hacer una obra en cada uno de nosotros. Que no la despreciemos, sino que la amemos y que la usemos y que nos mantengamos ahí a los pies de la cruz, co-crucificados con Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.